till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, estamos en tiempo de tertulia. Jimmy Garra, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Que te veo revoltoso, Jimmy.
Al pie del cañón.
Claro, estás revoltoso.
Al pie del micro.
Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Muy bien, Egunon.
¿Qué parreca cochea?
Egunon, muy bien.
¿Qué te han venido aquí, ha visto, no? Están así como moviditos.
Sí.
Bueno, a los oyentes, a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy y podemos empezar ya entrando en harina. Bueno, hoy se va a aprobar, probablemente, 3:30 de la tarde, se aprobará la reforma laboral, porque la geometría variable le ha salido bien a Pedro Sánchez y ha conseguido votos de donde no se lo esperaba nadie, porque al final suma al PDK, suma a UPN, lo mete con Más Madrid, lo mete con el de Compromís, con Ciudadanos, con todo lo que ha podido, y ya saca adelante una reforma laboral con mayoría absoluta. Es cierto que muy justita, como se le ponga malo a alguien o vayan a comer y cojan una indigestión...
No, pues, va a ocurrir.
No va a ocurrir.
No, no va a ocurrir.
No va a ocurrir. Pero bueno, esto es lo que en principio hay. Y luego deja al margen pues a partidos que le han apoyado en la investidura, como son Esquerra Republicana, PNV o Euskal Herria Bildu. Esta es también otra de las partes a considerar, ¿no?
Bueno, un artista consumado, ¿no? El artista de la pista, Sánchez. Esto sí que realmente... Habíamos oído hablar muchas veces de la geometría variable en política, pero en esta ocasión es que lo ha abordado. Y no le quedaba otra, ¿eh? Desde el punto de vista político, él ha jugado sus razas, ha sido el más listo de todos. Y esto es lo que hay. Pues desde aquí el Partido Nacionalista Vasco, a última hora, bueno, pues ha descolgado en una decisión fácil, porque bueno, también tenía sus presiones aquí por parte sindical. Bildu hizo la ciaboga en su día, porque al día siguiente de conocer la reforma laboral dijo una cosa y después, por la presión de sindicatos afines, ha dicho la contraria. Y bueno, pues tenemos reforma laboral, ¿no? En el contexto político aquí han pasado muchas cosas que a futuro inmediato pues vamos a ver la realidad, ¿no? Porque que Esquerra no esté, no forma tanto probablemente del contenido de la reforma laboral, ¿no? Sino forma parte de que al otro lado está la posible alianza entre Yolanda Díez y Colau, ¿no? En Barcelona. Y Barcelona es fundamental y la batalla por Barcelona, capital, pues va a marcar mucho lo que son las elecciones catalanas, ¿no? Entonces aquí hay un poco de todo. No tanto el contenido de la ley, sino la perspectiva política a medio plazo, ¿no? Una vez más, pues las citas electorales pueden con todo en política. Por lo demás, yo creo que la reforma laboral, aunque no sea la mejor, no es mala o es buena. El tiempo lo dirá. Pero bueno, yo creo que de momento Sánchez se sale con la suya y el resto, pues bueno, a seguir en la ruta política, ¿no? con prevalencia de sus intereses propios a los comunes. Un clásico.
Bueno, yo creo que hay un aspecto que hay que valorar también en su conjunto, ¿eh? Desde la perspectiva política, ¿eh? Independientemente del tema de fondo que es la reforma laboral. Y es el tema de liderazgo de la reforma. ¿Quién ha liderado la reforma? ¿Yolanda Díaz o Pedro Sánchez? Y está claro que quien ha dado el doblazo final ha sido Pedro Sánchez. Es decir, que ahí había también algo que jugar. Y desde luego ha jugado la baza y le ha salido perfectamente, ¿eh? Perfectamente.
Sí, bueno, porque el desgaste quizás no ha sido el de Yolanda, que ha sido la que le ha tocado negociar con la parte más compleja, ¿no? Y Sánchez estaba un poco ahí a la espera y esperando a ver cómo se movía Ciudadanos. La foto que de saque no parece la más bonita o la más atractiva para la coalición de gobierno, pues bueno, al fin y al cabo ha sido resolutiva, ¿no? Lo que decíamos de la geometría variable. El resto, pues yo insisto en lo mismo, ¿no? Estos juegos de tronos, pues realmente pueden con todo, ¿no? Y luego, pues es que el contenido de la ley, pues preguntamos a todos los agentes de un lado y del otro, joder, ¿por qué es buena la reforma de la ley para Comisiones Obreras y para UGT y es mala para ELA y para LAB, ¿no? Es que hay cosas que a mí por lo menos se me escapan.
¿Qué pasa?
Sí, yo no sé, a mí lo que me parece o me parecería importante es que mirando al futuro este tipo de leyes o de reglas de juego miráramos más hacia un contexto europeo que hacia un contexto más local, por decirlo de alguna manera. Porque hoy, en este, la gente que hemos estado, que nos toca de vez en cuando, que nos ha tocado entrar a concursos, ¿qué ocurre? Que si no existe una equiparación de las condiciones laborales en territorios cada vez más amplios, pues ¿quiénes son los que son penalizados? Porque tampoco se tiene en cuenta pues los convenios, que puedan ser mucho mejores pero menos competitivos, porque hay otros convenios que son, bueno, pues más baratos, más lo que sea, porque incluso si miráis la administración, fundamentalmente lo que valora es el precio de los servicios que contrata. No valora de dónde vienen los trabajadores o no. Y eso lo hemos visto aquí. ¿Quién hizo San Mamés? Portugueses. ¿Quién ha hecho otro montón de cosas? Gente que no es del País Vasco. Entonces, ¿cuáles son los puntos débiles de una posición? Que yo puedo estar de acuerdo en el concepto, pero luego tiene que ser operativa. Y es que convenios como ha habido aquí, en Euskadi, que han sido bastante mejores que convenios que del Estado.
El del metal, por ejemplo.
Sí, pero no eres competitivo. ¿Por qué? Porque quienes te van a dar el trabajo miran cuánto cuesta.
Ya, pero eso es un poco tramposo, ¿eh? Qué pa, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, y también si te vas a China te sale más barato.
Bueno, pero es que...
A ver, claro, no, bueno, pero el problema está que, claro, no, lo que no podemos es...
A ver, lo que quiero decir es una cosa, que cuando se contempla este tipo de cosas, la gente sabe cuáles son las reglas de juego del mercado. Entonces, si todo el mundo nos ponemos lo más altos posible, me parece fantástico, sí, claro. ¿No? Pero lo que no podemos es hacernos trampas en el solitario. Porque dices, no, es que la administración vasca va a primar a las empresas de aquí. No, no es verdad. Va a primar el precio, bueno, pues, y el servicio.
Pero eso es algo que tenemos que mirar con la institución.
Sí, pero que tiene que ir todo en el mismo paquete, porque no puedes ir separando cosas, porque entonces eres muy débil.
Bueno, en este caso la reforma laboral no tocaba lo que eran aspectos precisamente que tuvieran que ver con aspectos salariales, porque se va a discutir ahora el salario mínimo, que puede llegar a 1.000 euros, lo que será el siguiente paso. Lo que sí tocaba, y ha tocado algunos aspectos, bueno, como es, por ejemplo, recuperar la ultraactividad para que los convenios no decaigan, o, por ejemplo, ¿no?, el hacer algunas otras modificaciones, pues que, por ejemplo, que los convenios colectivos estén por encima del convenio de empresa, por poner un ejemplo, cosa que estaba establecido antes. Bueno, ese tipo de cuestiones que se van a ir cambiando, sí que es cierto que modifican a mejor, ¿no?, algunas de las situaciones que hay. ¿Que dejan pelos en la gatera? Enormes. ¿Y deja un abismo enorme? El primer día constatable que todo lo que tiene que ver con despidos, eso es una barbaridad que está instalada. El problema está, si rechazas esto, lo que te queda es lo otro.
Es decir, que sí,
que seguiríamos con todo lo anterior.
Si yo no estoy diciendo...
No, por ti, sí. Me refiero ya como duda.
No, que habla más de una prevalencia de convenios a nivel europeo para todo el mundo, sí, que sí, evite la especulación luego a la hora, por ejemplo, los concursos que nos perjudican. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Lo que pasa es que, claro, a ver qué convenios tienen los alemanes, por ejemplo, no respecto a los nuestros, ¿no? Y a ver quién paga, de dónde sale el dinero para pagar todo eso. Eso puede ser lo más complejo, pero bueno...
Bueno, pues esta es la realidad que hay, ¿no? Y saldrá adelante hoy la reforma laboral y ya veremos a ver qué es lo que luego da de sí.
Claro,
de
es que si tienes formas... un gobierno más fuerte, pues podías haber optado a otro tipo de reforma laboral, quizás a pesar del mundo empresarial, ¿no? Que bueno, también en su día Mariano Rajoy lo hizo saltándose a los sindicatos y no pasa absolutamente nada.
Sí, pero
con estas mayorías tan exiguas...
No, pero el problema es Europa.
Europa,
sí. El problema es Europa.
Con este tipo de cuestiones, pues claro, es que es muy difícil lidiar. Entonces, cuando tienes Europa que te dice, oye, esto de los fondos que tenemos aquí para este tipo, tú si te excedes, lo siento, no te llega un euro. Entonces, claro, hay que apechugar. Cuando se cede soberanía, se cede soberanía. Y ahora mismo Europa es Europa. Nosotros no podemos salirnos de esa ecuación.
No,
es que, no debemos.
Es que esto,
y si te sales, pues allá tú, ¿no?
Es que lo que ha sucedido ahora tiene mucho que ver precisamente con la encomienda europea.
O sea, ah, sin duda.
Es una encomienda europea. Luego, a partir de ahí, que se pueda discutir o no, esa es otra de las cuestiones que quedan sobre la mesa, ¿no? Porque luego sí, luego se podrá discutir todo lo que tiene que ver con los despidos. Pues sí, probablemente.
Lo que no se termina...
A ver,
lo que no se termina de entender es que sea, que le parezca bien a Podemos, que esté llevando a 10 y que Esquerra no la apruebe. A ver, este tipo de cuestiones es la que te desencajan total y absolutamente. Pero, saber a qué estamos jugando aquí.
Realmente. Pero eso es la política, ¿no?
Pero bueno, como sabemos lo que hay, sabemos lo que se juegan entre ellos, ¿no? Que es la hegemonía en Cataluña, en Barcelona concretamente, pues bueno, pues que lo digan.
Bueno, pues eso es. Kepa, ya te he dicho yo que por ahí han ido algunos oyentes. Dice, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir rebajando los derechos de los trabajadores, horarios, salarios, precariedad, para tener trabajo? La administración prima precio y la calidad les importa bien poco. Dice, vergonzoso.
Eso es. Bueno, pues oye, los que hemos estado en la pista hemos tenido que lidiar con lo que había.
Sí.
¿Es así?
No, bueno, yo por ejemplo, yo lo que soy crítico con las administraciones, y eso lo he sido y sigo siéndolo, hasta hartarme, es que lo que no se puede hacer es una competición de precios. La administración no puede hacer una competición de precios.
Pero la hace.
Pero no debería hacerla.
Ah.
Y si la hace, y si hace una competición de precios, tiene que ser garantizando unas calidades y unos servicios y unas condiciones laborales. Que, por cierto, la Diputación, después de lo de San Mamés, sí que hizo una corrección en las contrataciones, precisamente, que tenían que ver con la calidad del trabajo y cómo estaban las empresas y los trabajadores en las empresas. Es decir, puso una cláusula social, ¿no? Es la cláusula social que se puso en las contrataciones. Pero sí es cierto que muchas veces no se ha primado eso. Y simplemente se prima el precio más barato que te den. Oiga, es que este señor, es que hágame usted un libro, por ejemplo, y te dan el precio más barato. Y dice, es que este señor roba el papel. Es que si no roba el papel no puede sacarlo adelante. Claro, dices, hombre.
Y otra variable todavía, Koldo. Otra variable que el gobierno vasco en un concurso, alguno que yo conozco, por ejemplo, de ambulancias, pone un precio al concurso de ambulancias y todas las empresas que licitan, todas...
Por debajo.
Licitan por debajo del precio. ¿Quién entiende esto?
Pues será porque sus costes son más...
Es que licitan por debajo y es que después el beneficio empresarial está por debajo del 3% cuando debe ser el 6% mínimo, según ley. Y luego, ¿qué pasa? Que se incumplen los servicios. Pero oiga, culpa a la administración, culpa a las empresas... Pero, pues claro... ¿Por qué permite? Si yo taso en 60 millones de euros o en 70 o en 80 un concurso, no debería de permitir que ninguna empresa licite por debajo. Porque si yo he hecho bien mi trabajo como institución, significa que están a precio y que están dentro de la ley, tanto para ganar como para servir al público. Por debajo, dumping. ¿Y a qué jugamos? O sea, para todos y patadas.
Bueno, algunos comentarios de los oyentes dicen, oyentes, lo mismo, que no suelen coincidir, y esto no es de ahora, normalmente las decisiones sindicales en las que las empresas tampoco coinciden nunca los votos de UPN y Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana con Ciudadanos, pura política, dice. Y en este caso, pues es evidente. Dice también otro oyente, lo que comentábamos antes, otros hacen referencia a que está claro la diferencia de posición de los sindicatos de ámbito vasco con los del ámbito estatal. Los sindicatos vascos, dice este oyente, ¿eh?, en su opinión, su clientela está fundamentalmente en la función pública y aquí la reforma apenas incide. Y esto es extensible a los partidos nacionalistas. No, es cierto que es una reforma laboral que sí que también, si tú miras al sector público... Hombre, hay una parte en la que al sector público le va a tocar las narices esta reforma laboral, que es lo que tiene que ver con los contratos de obra.
Ah, ya, claro.
Porque los contratos de obra es una práctica que en la administración, vamos... se ha llevado mucho más escandalosamente que en las empresas privadas.
Sin duda.
¿No? Teniendo en cuenta además que la temporalidad, por ejemplo, en Osakidecha es del 40%. El 40%. Es una auténtica barbaridad.
Y es un tema que se lleva arrastrando desde hace muchísimos años y no ha habido manera de corregir eso cuando la temporalidad en este caso va en detrimento de una buena atención. Está claro. Está claro, pero que no se ha corregido, ya de muy atrás, no es que se haya impuesto ahora, no, viene ya de muy atrás.
Pues...
Y este es un tic que realmente está afectando a muchísimos sanitarios, o a muchos sanitarios, y que desde luego eso va en contra de una buena asistencia, absolutamente. habrá que corregirlo. Y esta es una buena oportunidad para corregirlo.
No, ahora no van a tener más remedio, porque no van a tener posibilidad de hacer ese contrato. O sea que
contratos de horas, imagínate.
Tendrán que hacer otra cosa, sí. No, por eso. Otro dice, Coldo deja al margen al PNV. No, el PNV se ha dejado él solo, hay que ser rigurosos. Sí, claro. Que ha decidido votar que no, que sí, no culpa nada yo.
Claro, es que no es que Sánchez haya dejado al margen, cada uno se ha puesto en lo que le ha
dicho. No, cada uno se ha puesto en su lado, sí, cada uno.
¿Qué más le hubiese gustado al otro que le hubiese apoyado?
Aquí son libres.
Sí, pero bueno, también es importante la fotografía. Quiero decirte que en este caso el no del PNV arrastra también una serie de consecuencias que yo creo que va muy bien para su electorado.
Ramón, en mes
para
en
su
medio,
electorado.
¿Quieres que me moje yo, Ramón?
En mes y medio están pactando cualquier otra cosa.
¿Quieres que me moje una cosa?
Bueno, mójate.
Estoy convencido, me pueden decir mañana eres bobo y esto es mentira, pero yo estoy plenamente convencido.
Lo hemos discutido ahí fuera.
De que el PNV no hubiese dejado que esta reforma laboral hubiese decaido.
Ya está, lo hemos
no sé si con una abstención o con un arte de vivir bloque sí. O cogiendo una indigestión en la comida. No tengo ni idea.
O que me he equivocado.
No, eso ya da.
Pero...
Uno.
Es quedar como ya. No sabes pistado. ¿Y a quién le toca a la China?
Ya, pues a ti.
Bueno. Es una opinión personal, ¿eh?
No, que está claro, está
y como,
claro.
Y como muchas de las que tengo, equivocadas, probablemente equivocadas. Pero bueno, es una...
Pero más de uno la compartirá.
Bueno,
Bueno, no estar en la misma foto que
aquí dice, alguien, asunto contratación ambulancias en Euskadi, mejor no tocar.
Bueno.
¡Pum! Ahí lo ha dejado, ¿eh? Lo ha dejado ahí, ¿no?
Si está más claro que el agua, yo lo armamos. Lo que yo sé lo he dicho clarísimo, porque además tengo los datos.
Con conocimiento de causa.
Sí, sí. Dice, mi despido sigue igual de barato que con Rajoy. ¿Qué gano votando a esta gente que van de izquierdas? ¿Que me suban la gasolina? Dice este oyente. Bueno, pues esto es cierto. El despido va a quedar exactamente igual que como estaba. Así que si no lo discuten más adelante, pues nadie da duros a cuatro pesetas. ¿Cuánto ha prometido Sánchez a los partidos que le han apoyado? Clarito y bien clarito, dice otro oyente. Bueno, pues esta es una...
Sánchez está pactando la semana que viene de nuevo con los...
Con los contrarios, tiene un problema en pactar.
Él tiene su fecha de sacar adelante su legislatura y la va a sacar hasta que le parezca.
Luego, Ramón, alguien que yo supongo que echa... Yo creo que es un poquito de ironía. Dice, si no hay contratos de obra, ¿cómo van a ser contratados los investigadores por las universidades para realizar sus proyectos?
Esa es otra, madre mía. Ese es un tema que sí que necesita un debate profundo. El tema de la investigación en las universidades en general, ya no en términos de relaciones laborales y tal y cual, pero la verdad es que sí que sería necesario que la carrera de investigador se promocionara desde dentro de la universidad con el apoyo de la administración pública, porque resulta que es uno de los elementos sustanciales de una sociedad. Una sociedad sin investigadores propios realmente está condenada a depender absolutamente de todo y de todos. Pero una sociedad en la que entienda que la investigación forma parte de esa sociedad, no que es un elemento añadido, elitista, que no sé qué, que no vales para otra cosa, pues haces investigación. No, están muy equivocados en ese planteamiento. La investigación tiene que ser un tema absolutamente prioritario y necesita un debate profundo, porque hay que, insisto, promocionar y darle contenido y sobre todo darle valor y significado social a esa carrera de investigador, que tiene que estar ahí, presente absolutamente en el ámbito y sobre todo en el ámbito universitario. En el ámbito universitario, con las conexiones no solamente públicas, sino también privadas, como ocurre en muchos países europeos, en donde la universidad mantiene contratos sustanciosos con determinados tipos de actividades privadas en las que les va precisamente la puesta en marcha de productos que a futuro pueden desarrollarse y que, lógicamente, van a intervenir profundamente en el desarrollo social.
Bueno, pues sí, no vamos a hablar ya de lo que ganan los investigadores,
no.
Porque alguno se quedaría asombrado, porque creo que firmarían mañana todos el salario mínimo de los 1.000 euros que se va a alcanzar.
Sin duda.
Creo que lo firmarían.
Sin duda.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Nueva apertura Pescadería Azul. Pescado del día de calidad y a buen precio. Se recogen pedidos por encargo y a domicilio en el 94-657-0305. Todo tipo de marisco y pescado. Pescadería Azul. Acércate a Iparraguirre 45 Bilbao frente a la Plaza Vizcaya o haz tu pedido en el 94-657-0305.
¿Iguales? No. No todas las personas somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya disponemos de servicios gratuitos para las personas con cáncer y sus familiares y de programas de prevención en cáncer. Llámanos 900-100-036.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Si quieres una profesión donde sentirte valorada y reconocida, con los mismos derechos y oportunidades que tus compañeros. Si quieres un futuro mejor para ti y quienes te rodean, ahora es el momento. La Policía Vasca tiene una misión para ti. Construir ese futuro. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y Policías Locales de Euskadi. Apúntate y cumple con el futuro. Eudel y Gobierno Vasco.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, tenemos también otros asuntos entre manos. A ver, a estas alturas, ¿mascarilla en exteriores sí o no?
Ay, Dios mío. Vaya tema. Que estemos a estas alturas debatiendo todavía el tema de si es necesaria la mascarilla, obligatoria la mascarilla en exteriores, cuando realmente sabemos que el problema no está en los exteriores, el problema está en los interiores. Y hacer énfasis y cargar todas las medidas y como un elemento sustancial en esta pandemia, el que sea obligatoria la mascarilla en exteriores, me parece una perversión de lo que tendría que ser. Lo que hay que hacer es promover no las mascarillas en exteriores, sino en interiores. La situación llega hasta tal punto de que, evidentemente, en la calle casi todo el mundo llevaba mascarilla, pero uno entra dentro de un bar, por ejemplo, lo primero que hace es quitarse la mascarilla, cuando en realidad tenía que ser el elemento contrario. O sea, tú puedes estar sin mascarilla circulando porque puedes mantener una distancia, las calles te permiten mantener alguna distancia. Hombre, si estás en una aglomeración de tal, pues te puedes poner la mascarilla.
O sea, hoy en San Mamés, por ejemplo.
Lo de San Mamés es bueno, lo de los campos de fútbol es un tema que a mí de verdad me sorprende con la alegría y la facilidad con la que se dice el 75% de aforo permitido. Vamos a ver, ¿qué es lo que se pretende con esa limitación del aforo? Pues que se mantenga una distancia entre las personas, sí, para evitar las aglomeraciones.
Yo con los que tengo al lado tengo 20 centímetros.
Ya, pues, afortunadamente. Afortunado que eres.
Son
tú,
de confianza.
Pero es que
confianza.
En cualquier campo donde dan las imágenes ves que hay una parte que está vacía y el resto están todos juntos. Sin mascarilla o con la mascarilla en la barbilla o se la quitan para gritar, que es cuando lógicamente más posibilidades hay de contagiar, y gritar, oye árbitro, que te has dejado esto ahí en la casa. Bueno, los cánticos o lo que sea. Me parece una auténtica pasada, de verdad, lo de los campos de fútbol. Es decir, se limita al 75%, oiga, pero si están todos juntos.
Sí, yo recuerdo además, en la época de pandemia, recordad que hubo un momento determinado que estaba el aforo en el 60%, sí, y durante un periodo se mantuvo las distancias entre los asientos.
Exacto.
Pero de repente en una de las viejes dijeron, no, 60%, pero cada uno a su localidad. fui yo y debíamos estar el 60% en mi sitio.
Claro.
O sea, estábamos todos juntos.
Digo, pero no, bueno, pero hay que ver las imágenes. Las imágenes que son muy, muy demostrativas. Y es que están todos juntos y luego hay unos huecos por ahí, más o menos exhibidos, pero el conjunto de las personas, todos juntos. Ayer vi las imágenes de Mestalla y del Rayo Vallecano y tal y cual, y la verdad es que era aquel un festival.
Bueno, lo de la mascarilla en exteriores, yo ayer, por ejemplo, sí que esta mañana pues le hubiese dado un recado a la ministra de Sanidad, porque como cinco comunidades autónomas han dicho que no quieren la mascarilla, ayer salió otra vez a explicar lo que el gobierno había hecho, que por cierto hizo un juego de trileros de agárrate, pero bueno, a explicar que no, es que la mascarilla es temporal. Dice, hombre,
ya solo faltaría. Algo hay algo oculto, tiene que haber algo oculto en todo este tema. De todas maneras, a la ministra Darias, la verdad es que se sale de la proyección. El otro día dije, cuando manifestó, estos están muy, son muy aficionados, este gobierno, hemos doblegado la curva de contagios y tal y cual. ¿Cómo que hemos doblegado? ¿Quién la ha doblegado? ¿Ella? Todos. Pero doblegar significa drásticamente un descenso en la curva, es decir, de pasar de los 3.000 y pico, no a los 2.000 y pico de ahora, sino a 100, a 50, eso es doblegar. Pero, lógicamente, después de esto dijo, pero llamamos a la prudencia de no sé qué. Oiga, usted ha hecho un análisis de prudencia realmente desastroso, cuando ha alimentado precisamente todo lo contrario, la imprudencia. Es decir, hemos doblegado y no sé qué, pero llamamos a la ciudadanía que sea prudentes. Bueno, pues este es el tipo de mensajes que ha venido primando durante toda la pandemia. Es decir, absolutamente contradictorios, equívocos y triunfalistas en el mejor de los casos. Hay que quitar ese triunfalismo. Estamos en una situación que, lógicamente, no es la que estábamos en un principio. Vamos mejorando en cifras, vamos mejorando, pero hay muertes. Sigue habiendo muertes con este tema. Bueno, y realmente este es un aspecto que nos tiene que llamar muchísimo la atención, precisamente para pensar que estamos todavía metidos en una pandemia que tiene sus características en cuanto a contagios, en cuanto a patología y tal y cual, pero que las UCIs están como están y que el número de fallecidos, desde luego, excede a las previsiones planteadas en este momento.
Sí. Yendo algo más por encima de la estadística, ¿no? Porque al fin y al cabo, si convertimos esto en una estadística, pues vamos de depresión en depresión y esa tampoco es la fórmula, ¿no? Parece que estamos ahora en esta sexta ola o en estos momentos en el debate público alentado por los medios de comunicación y por esos supuestos portavoces y expertos, ¿no? Entre la gripalización y la covidización, ¿no? ¿Cuál de los dos fenómenos? Yo soy más de este, yo del otro, de la transmisión, la gravedad. O sea, quieren hacer de esto un debate cuando el único debate es que la COVID sigue, hay menos casos graves, pero sigue habiendo casos graves, la gente está en la UCI, hay fallecidos, y no hay un discurso político que nos llegue serio y de verdad, que nos explique las medidas que se toman. Y todo al final se centra en el debate mascarillas exteriores, sí o no. Eso es la parte por el todo. Eso es una auténtica aberración.
Totalmente, totalmente.
Es que, a ver, que nos digan de verdad, oye, no sabemos por dónde va a ir. Sí sabemos que la vacuna ha sido un medio importante y que hay que seguir trabajando en medicamentos, en vacunas, que mejoren tanto la enfermedad como la transmisión, en fin. Pero que nos lo digan de verdad. Pero que cada día una vaina de estas, de mascarilla sí, mascarilla no, 60%, 40, 30, una comunidad sí, la otra no. Yo hace mucho tiempo que dejé de ver la tele, que lo diga yo, está obsceno, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos ciertas televisiones o ciertos informativos. Pero oiga, por favor, un discurso político serio, que hable quien tenga que hablar con conocimiento de causa. Y si las medidas políticas que se toman tienen un refuerzo científico, pues que nos den esa información, pero que no nos vale la perdiz. Y si la fórmula de todo esto va a ser automedicación, autodiagnóstico, autotodo de cada uno de nosotros, por lo menos que nos den los medios, que nos den el famoso cursillo de la época Garrido, ¿no? Algo de sobre el virus.
Ya. Pero bueno, todavía seguimos dependiendo de las decisiones de un Tribunal Superior de Justicia. Y eso, la verdad es que, en fin, no han querido hacer, porque vamos, no lo han querido hacer la ley de pandemias.
Si al Tribunal de Justicia le llega eso encima de la mesa, tiene por obligación
que resolver. Está claro, pero el problema está, ¿por qué le tiene que llegar al Tribunal de Justicia? Cuando si eso se puede,
mismos, pero si los mismos jueces te lo reconocen, dicen, oiga, que yo ya sé que yo no soy un experto en esto, yo soy un experto en leyes, que me traen, que hay un conflicto contencioso entre administraciones, me toca resolver.
Que sí,
¿no
que
te
sí.
gusta?
Que sí, que sí. No, no, y además es que el debate en estos momentos está centrado sobre las mascarillas, es una aberración absoluta, es decir, es una derivación del interés para tratar de evitar, pues, dar una explicación que sea absolutamente coherente.
Que es para que nos entretengamos.
Coherente,
con el debate.
Naturalmente.
Que sí, que naturalmente. No, que dentro, que fuera.
Claro que sí, claro que sí.
Pero ¿sabéis lo que está pasando? Que esto es ya tan aburrido, tan incoherente, tan rollo, que yo creo que cada persona empieza a tomar sus decisiones propias de lo que le parece que es correcto. Sí, sí. Yo por lo menos hace tiempo que no hago ni caso, ni a los periódicos, ni a nadie.
Es que es todo autodiagnóstico.
No, yo creo
y autocomplacencia.
Sí, yo creo que hay que tener, cumpliendo sustancialmente con las directrices que hay que tener sentido común.
Ahí tienes mucha razón, porque ha pasado suficiente tiempo en pandemia, hemos estado
dos años
ya en pandemia, para tratar de que cada uno gestione su condición de riesgo. Y ese es el tema, es decir, han pasado dos años, con un mensaje unívoco, con un mensaje que hubiese estado claro desde el principio y tal y cual, todo el mundo sabríamos en estos momentos a qué atenernos. Y podríamos gestionar nuestro riesgo, al final es una decisión individual. Por mucho que te digan, recomienden, obliguen y no sé qué, es una decisión individual. Pues bueno, tú tienes capacidad para gestionar tu riesgo. Tú sabes en dónde te vas a meter. Tú sabes que por la calle puedes ir tranquilamente, con cierta distancia de seguridad, sin mascarilla y tal y cual, y que cuando hay una aglomeración de cualquier tipo te pones la mascarilla y a seguir funcionando. Por cierto, que las mascarillas, ese debate de mascarillas quirúrgicas o mascarilla FFP2, pues yo creo que vuelve otra vez a tener cierto sentido, porque parece que ahora ya todos tendríamos que estar utilizando la FFP2 por la contagiosidad
pues
que
si
tiene
es
ese
en
tema.
En interior y en transporte
y
público,
está.
Pues que nos lo digan.
Pues
Ramón,
es exactamente que nos lo digan.
Porque si encima que llevo una quirúrgica no me sirve para nada, entonces ¿qué voy haciendo el tonto?
Claro que no te sirve para nada.
Pues que me lo digan.
Pues nada.
Pues ya está.
Que me lo diga.
Ya está. Ya
pues ya está.
Ya me habéis hundido ya.
Ya está. No. Ya está. Claro.
Sí que estamos bien. No, es cierto que muchas veces esto nos a todos ya nos perturba. Tanto
claro,
tiempo después,
pero anulan esa capacidad de autogestionar tu riesgo. Sí. Te la anulan con estos tipos de mensajes de no sé qué, oiga.
El último mensaje, el que lleva dos meses Ramón, es el de que esto es como una gripe pasajera.
Bueno, eso
ha hecho mucho daño.
Muchísimo.
A todo esto.
Cuando en realidad nadie sabe si esto que es una pandemia puede ser pasar a epidemia y pasar a endemia.
Exactamente.
Y ese es el problema. Nadie lo sabe. Y aquí enseguida dicen, bueno, esto va a ser como una gripe. Oiga, y le parece poco que sea como una gripe. Y le parece poco, hombre, por Dios. Vamos a ser serios, y al final pues a la gripe la consideran como nada, el hermano pequeño de algo que prácticamente no ocurre, y si ocurre pues no pasa absolutamente nada. No, señor, la gripe es una condición absolutamente seria, y de lo que se trata es de saber si este virus tiene capacidad para actuar como pandémico o evolucionar hacia una endemia, y eso no lo sabe absolutamente nadie, con lo cual aventurar.
Pues ya leíamos ayer de estos famosos virólogos que no va a haber séptima ola ni octava ola, y grandes expertos en salud pública, que algunos han tenido grandes cargos en el gobierno vasco.
Bueno, en fin.
Bueno, voy a comentaros algunos, hay muchísimos comentarios, ya voy a ir contando algunos de ellos. Dice, promover una buena ventilación en interiores de oficinas, por ejemplo, evitaría COVID y otros virus, pero interesa que no enfermemos, pregunta este oyente, pensiones, dice, lo deja así. Otros dicen... es que se me mezclan aquí los temas ahora. Dice, mascarilla en el monte obligatoria, en los bares sin ella, en el fútbol todos pegados. Hay algo muy oculto en este asunto, dice también nuestro oyente. Otro dice, si solo fuera el aforo, ya verás pozas a las 8 de la tarde. Pues sí,
ya tenemos algún ejemplo, ¿eh? Sí. Hemos vivido ya una situación previa.
La pandemia ha dejado claro en qué manos está nuestro destino, no solo a nivel local o nacional, también a nivel mundial. Es evidente que los políticos no están capacitados para responder a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Otros hacen referencia, dice, entonces si solo van en las FPP2, no he llevado nunca mascarilla, dice, menuda pantomima, dice Claro, dice este oyente, si solamente valioso, pues yo.
Ha sido Ramón, ¿eh?
Que utilizo quirúrgica.
Pues, sí, claro que sí. Si tú te quieres proteger tú.
Mañana tenemos una querella de la fábrica de mascarillas.
No, pero sí que es cierto, Ramón. A ver, sí que es cierto que hemos dicho. Que
la
mascarilla quirúrgica siempre nos han dicho, al menos yo esa es la idea que tengo, que es para no contagiar a otros.
Sí.
Punto. Nada más. No para evitar que nos contagiemos. Claro. Nosotros. Bien, pues eso es.
Pues eso,
de hecho, históricamente.
Pasa que si todos llevamos mascarilla quirúrgica, no nos contagiamos.
En las imágenes, de los hospitales, no históricamente prepandémico, cuando se veía un doctor o alguien entrar en un quirófano en un sitio, en diva con quirúrgicas. La FPV2 se veía más en las obras.
Sí, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Restaurante Urban Derio, en el Hotel Holiday Inn. Comer bien saludable y a un precio razonable es posible. Menú del día variado, bien elaborado y siempre con opciones vegetarianas por 12,50. Urbe Jatechea, cómodo para aparcar, servicio ágil y a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado, Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y, bueno, hay un tema que me trae loco también a mí. Ayer la Comisión Europea, no sé si visteis la información, dijo que la energía nuclear y la energía y el gas, y son energías verdes, que esto dicho así, dices, hombre, ¿a quién se le ha ocurrido esta cuestión, no? Uh-huh. Ya, pero es que eso luego detrás tiene un trasfondo muy grande, porque hay mucho dinero, por ejemplo, público, etcétera, que debería dedicarse a renovables, y luego toda la inversión privada que dirá, ¿para qué voy a meterme en renovables? Si me puedo meter en esto, que ya está, ¿no? Organizado, ¿no? Bueno, no sé cuántos intereses hay detrás, pero aquí sí que hay intereses.
Sí, es un
sé que hay.
Sí, es un debate que lleva un tiempo. Y a mí también, la verdad, cuando leí la noticia por primera vez que equiparaba o metía dentro del mismo cajón verde las centrales nucleares, pues me impactó, ¿no? Digo, ¿y dónde está la trampa de todo esto? Como dice este Coldo, pues serán en esos intereses de las grandes empresas, ¿no? Que son las que hacen y deshacen. Y luego hacen tanto lobby que logran, ¿no?, que la Comisión Europea pues se ponga del lado y haga ese tipo de pronunciamientos. Joder, yo esto hasta que no lo vea o me lo expliquen mejor, me cuesta mucho entenderlo.
Pero te da un poco vergüenza, ¿no te daría un poco vergüenza si tuvieras que votar tú allí, votar esto verde?
Bueno,
dices, hombre,
pues ya sabes,
que te diga.
¿De qué comes? Pues levanta el dedo y vota.
Llévese usted el residuo a casa,
claro.
Guárdelo en casa a ver qué pasa.
Sí,
si le parece muy verde...
Hombre, la verdad es que pienso que a lo mejor en una decisión de este tipo prima mucho el desarrollo que ha tenido la energía nuclear a lo largo de los años en cuanto a materia de investigación, renovación, consumo, etcétera, etcétera. Es decir, que no es lo mismo la situación en la que se encuentra la energía nuclear ahora que hace 10 años o 15 años. Intuyo que ese será uno de los argumentos que habrá favorecido el hecho de considerar a la energía nuclear como energía verde.
Ramón, sí, pero los residuos...
Sí, sí, siguen estando ahí.
No los comemos, exacto, patatas.
Exacto.
Es que yo creo que para entender que la energía nuclear pudiera ser verde, tendría que estar condicionada a que tecnológicamente se ha resuelto el tema de los residuos. Si no, no.
No se ha resuelto.
Ya, pero quiero decir que si en un momento determinado la tecnología demuestra o se ve que el asunto de los residuos se arregla, Yo igual pensaría que sí, que pude ser verde la energía nuclear.
Y luego además es que hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando se habla de energía verde, a ver, no estamos hablando solamente de la producción, estamos hablando de todo el proceso. Uh-huh. Y tú para generar, por ejemplo, energía nuclear, aunque te parezca mentira, tienes que ir a, entre comillas, robarle el uranio a otro. Nosotros no tenemos uranio, por ejemplo. Y hay que ir a esquilmar a cualquier sitio por allí a sacar uranio, que también es finito.
Que también es
finito. Con lo cual, todo el proceso es imposible que esa energía pueda ser verde. Es como decir lo del gas ya es...
Bueno, lo del gas...
Otra igual.
Pues yo creo que forma...
Tira metano, tira...
Pues creo que forma parte de...
No, que forma parte del paquete.
Del término paquete.
No, que ha puesto verde también.
Porque aquí en estos mundos tan globales hacen las cuentas de cuánto gas, cuánto petróleo, y pues mira, no llegamos. Y esto de la energía nuclear, oye, mira... Pues estábamos que queríamos cerrar centrales nucleares porque mira que son malas, pero luego al hacer las cuentas, oye, pues las necesitamos. ¿Qué hacemos? Pues las pintamos de verde.
Ya, hombre, yo creo que el tema de seguridad...
Pues las pintamos de verde.
Pero evítate el verde. ¿Eh? Digo, oye, necesitamos esto. Vale.
Vamos a promocionarlo
es
de
que
alguna
ahora
manera.
Ahora verde.
Vale. Está, pero no, verde.
Ya, pero es la manera más fácil de entrar. Un argumento,
funciona,
¿no?
El tema del hidrógeno y se acaba este lío.
Que también...
Ha llegado un acuerdo, ¿no? La CAF para construir...
Sí.
¿No?
Sí, con un grupo...
Un tren.
Sí, con Iberdrola, ¿eh?
Sí, con Iberdrola.
CAF,
sí.
Porque Talgo está con
Petronor.
Sí, sí.
Talgo, o sea que... En fin, bueno, bien.
Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Pero en principio a mí es que es algo que me saca de mis casillas. O sea, ese planteamiento que hace la Comisión Europea me trae loco.
Sí, lo que está claro es que yo creo que ha dejado desconcertado a todo el mundo.
Hombre, a ver, ha sido la piedra angular la energía nuclear... de las protestas y de que considerara lo más contaminante, lo más perjudicial, lo peligroso y tal, en hace 10 días, y a partir de 10 días se está discutiendo su posibilidad de que sea energía verde, reafirmado.
Hay países que a nivel europeo se juegan mucho, ¿no? Por ejemplo, Francia que
y Alemania.
Alemania con el gas, porque Alemania realmente renunció a las centrales nucleares.
Con el gas.
Sí, Alemania cerró las centrales nucleares.
Los franceses
ya las ha cerrado ya, pero Francia no. Claro.
Pero ya me gustaría saber
Reino Unido, ¿no?
¿Cuánto importamos nosotros de energía nuclear francesa?
Una barbaridad.
No me gustaría.
Una barbaridad.
No creas tú ahora que tanto.
Sí.
A ver
quién se le ocurra.
Sí.
Claro.
Bueno, de todas formas, sea lo que fuere, también nos hacemos muchas trampas en el solitario, ¿eh? Porque aquí el debate de la energía y del consumo debería ir por otras cuestiones, debería ir más por el consumo también, porque verde no solamente es que nos estén generando energía a tutiplén.
Así vamos.
Porque cuando se habla de sostenibilidad, no sé si parece que...
El precio parece que no interviene tanto en la sostenibilidad, ¿o qué?
Claro, eso sí, hay que hablar de sostenibilidad.
Toda la sostenibilidad, oiga, pero si usted me está poniendo el precio de la luz, la electricidad está no sé cuánto, y los combustibles fósiles están ahora en fin.
El petróleo... Mira, los uruguayos...
Llegando a los 100 dólares ya.
Los uruguayos hicieron una operación fantástica. Apostaron por la energía eólica porque ellos no tenían nada. En este momento, desde hace ya algunos años, consumen entre un 95 y un 100%, depende de los días, de energía eólica, pero aceptaron el que tenían que pagar más. Y hicieron una especie de referéndum, la gente dijo que sí, y en este momento son casi autosuficientes con energía eólica y pagan un plus por la energía limpia, claro.
Bueno, de todas formas os voy a dar el dato de que desde el año 2004 España no es importadora de energía, sino exportadora de energía.
¿Así?
Exportadora, desde el año 2004.
¿Hacia dónde?
Lo dice Greenpeace.
¿Hacia dónde?
Lo dice Greenpeace, exportadora de energía, será hacia Europa, será Europa.
Bueno. Eso es como la energía verde, ¿eh?
Sí, no. Y si coges aquí los planteamientos de España aumenta el año a año la exportación de electricidad a Francia. Además, las renovables ganan la batalla a las nucleares. Porque en Francia es cierto que la producción es el 60%, pero el resto hay que generarlo también. Uh-huh. No, pero por eso os digo que los datos muchas veces, pues eso, hay que cogerlos ahí con pinzas por si acaso, ¿no? Porque es decir, en algún momento decían que aceleraba la dependencia de la energía francesa,
sí.
Pero justo en momentos puntuales, en las escaladas de precios y cosas así. O sea que digamos que hay Habría que hacer análisis más profundos de todo eso, ¿eh? Más profundos.
Pues lo haremos.
Bueno, hay que hacerlo. Pero bueno, yo tenía ese dato de Greenpeace en su momento, que Greenpeace sí quedaba que España era exportadora de energía, salvo en momentos puntuales, que sí es cierto que se ha acelerado importación en algunos momentos. Ha sido necesario, sobre todo en picos. No,
no tenía ni idea yo del dato.
Pero picos. Yo os digo lo que Greenpeace en sus páginas oficiales.
Lo contrario de lo que pensaba.
Pues Greenpeace en sus páginas oficiales os puede dar ese dato. Os puede dar el dato de cómo está en estos momentos la energía.
Bueno, y entonces.
Bendito Google.
¿Y eso no tendría una repercusión en el precio de la electricidad? Es decir, que seamos exportadores.
No, porque al final tú vas a comprar a otros mercados también.
Ya, es que es lo que nos entiende. Es decir, tú exportas y resulta que tienes que comprar.
Sí, claro, tienes un precio de mercado.
Vamos a hacer los reyes del gas ahora, Ramón, porque va a pasar todo por Bahía Vizcaya.
No, pero por ejemplo, el gas que va a llegar, por ejemplo, al puerto de Bilbao es un gas más caro del que había antes. Eso es evidente. No es lo mismo que te metan por un gasoducto,
que tengas
que hacer el proceso de licuar el gas para meterlo en un barco que va a dar la vuelta, que va a venir al puerto, y luego cuando llega el gas licuado tienes que volver a hacer
a convertirlo en gas.
Claro, es un proceso que eso tiene un coste de cuidado. O sea que no.
Pero verde.
Sí, verde. Pero ahora sí. No, sí. Pero es lo mismo que puede pasar con la confrontación ahora mismo con Rusia, Ucrania y demás. Claro, tú ves Rusia, los gasoductos que tiene, mandando a Europa, mandando a Alemania. Por eso Alemania dice, oye, no me lo enfadéis.
No, exacto.
Cierre el grifo, nos helamos en invierno.
Quietos.
Por eso en vez de armas mandan cascos.
Claro, dice, nos helamos en invierno. O sea, claro. Es que el problema... Bueno, y luego, ojo, y que luego hay empresas alemanas que son... socias de empresas rusas.
Claro.
A ver, Gazprom no solamente una empresa rusa.
Está claro.
De hecho, está pendiente todavía de firma, ¿no? Ese segundo canal de gas por Alemania.
Sí, claro, pero es que te digo que aquí, es que por eso que aquí las cuestiones son más económicas que otra cosa. A Estados Unidos, como le importa un bledo porque está lejos, te puedo montar un grigay, pero Europa está temblando, muy preocupada.
No solamente está lejos, ha dicho que yo os vendo el gas.
Sí, claro. Sí, a ellos como no les preocupa eso, ellos tienen...
Con el
fracking hacen lo que sea.
Os mandamos 3.000 soldaditos ahí a Polonia.
Sí,
digo, ¿para qué no te los quedas tú?
¿Para qué?
Bueno, pues esta zona...
3.000.
Estas son algún oyente que me pone también. En España sobra electricidad, exportamos mucha a Francia. Bueno, pues eso es lo que acabo de comentar hace un instante, sí, precisamente. Bueno, pues nada, estas son el recorrido por algunas de las noticias. Otras no las hemos dejado, pero bueno, ya tendremos tiempo de abordarlas. Así que despacito, porque tenía una que el otro día estuvimos aquí poniendo la tertulia y hoy aparece en un reportaje ya dando más datos en el diario de ella, que es sobre la Vizcaya vaciada, que hay 26 localidades en Vizcaya que no tienen ni cajero automático. Tienes que desplazarte a otra localidad si quieres conseguir el dinero. Para poner un ejemplo, ¿no?
Gatica.
Sí. Gatica, no tenéis cajero automático.
No.
Nada. O sea, la Vizcaya vaciada entonces.
No, hombre, para que Munguía está
al lado.
Pero bueno, pues, antes sí que había, pero quitaron hace años ya.
Bueno, pero eso es como la atención personalizada, ¿no? Que van quitando de muchos sitios.
Exacto.
También da para mucho juego y para mucha tertulia.
No, hace referencia a eso precisamente la noticia, ¿eh? El medio centenar de municipios no tienen oficina. O sea, 50 oficinas no tienen oficina. Bueno, esto es lo que tiene también la digitalización y el avance. Yo esta mañana que veía las cifras de ganancias del BBVA de más de 4.600 millones, digo, hombre, pues que dediquen un poquito con los cajeros.
Un poquito solo.
Y en las oficinas, digo yo. Un poquito, vamos.
Un poquito.
Y sin embargo prejubilaron a un montón de gente hace nada.
Y más que van a prejubilar. Bueno, pues Ramón Cisterna, qué farra que cochea. Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, ¿eh?
Igualmente.
Buen día.
Venga.